Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a La Mañana de Es Radio, este viernes 2 de marzo de 2018. Ayer se consumó el regolpe, o el requetegolpe, si se quiere. Ayer, de nuevo, la mesa del Parlamento, dirigido por el Torrentes, del brazo tonto de la ley separatista, consumó el desafío a la legalidad española, a la Constitución española, aceptó una propuesta de la CUP que es rabiosamente ilegal y anticonstitucional y que deberá conducirle, si hay justicia en España, a la puñetera cárcel por bastantes años por el delito de desobediencia, que le advirtieron además repetidas veces la víspera tanto los letrados de las Cortes como Ciudadanos, el PP y hasta el PSC. Bueno, un inciso. Ayer Inés Arrimadas hizo el discurso más importante de su vida, el mejor, y además del fondo, la forma en que trató a esa gentuza golpista es exactamente la forma que se merece. Fue un discurso, pero extraordinario, no el mejor de la sesión, fue el mejor de su vida política, y hay que empezar reconociéndolo, porque eso es de justicia. Ahora vayamos a los que tienen el triunfo moral de haber ganado las elecciones, pero, como recordó, por culpa de una ley electoral rabiosamente española. Bueno, Inés Arrimadas es tan joven que no se acuerda de que no había nacido. Es del 76 la ley electoral. Todavía no había llegado la democracia. Y esa ley les ha venido muy bien a los separatistas, porque hace que un voto en Gerona valga 3 veces el de Barcelona. De manera que, aun habiendo perdido en votos, pues tienen mayoría absoluta en escaños. También gracias a que Podemos es el que le dio la mesa del Parlamento, que correspondía a Ciudadanos, se la dio a la Esquerra. Esto es algo que agradecer mucho a Pablo Iglesias Turrión. Bien, pero ¿qué es lo que sucedió? Bueno, lo que sucedió es que los separatistas no tienen otro programa político que la revolución. La rebelión, la revolución, mientras paguemos los españoles. Porque eso sí, nadie ha renunciado a un sueldo. Es un caso verdaderamente pasmoso de gente que combate la legalidad, pero la combate de tal manera que sigue cobrando de la legalidad que combate. Y cuanto más cobra, más la combate, porque claro, más le pagan y se sube el sueldo. Y todo esto es porque la Generalidad de Cataluña la preside Mariano Rajoy, la administra Soraya Sáenz de la Nada y la financia el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro de la Montorería. O sea, es el gobierno de España que debería ser procesado por auxilio a la rebelión, que es un delito gravísimo que contempla el Código Penal, el que se empeña en seguir financiando el golpe de Estado, a pesar de que ayer quedó claro que con estos tíos no hay nada que hablar. Lo único que hay que negociar son los términos en que van a vivir en la cárcel, exclusivamente, y no hay más. Es que no permiten otra cosa, porque es que es en lo único que se ponen de acuerdo, en el golpe de Estado. Y ayer lo repitieron, en la forma y en el fondo. Y votaron una resolución, la 6.bis, que es un insulto, no al gobierno, lo de menos ya es el gobierno de España, es a España, al Estado, al Tribunal Constitucional, a la justicia, al orden vigente, al Estatuto de Autonomía, a los partidos de oposición, a todo. Son unos niños malcriados por don Mariano, que es lo contrario de la señorita Rottenmeier. Y, por supuesto, de doña Soraya, que no es que sea la dura institutriz, es que es un ama de cría de Cantabria del siglo XIX, de las que le ponían a los señoritos. Porque ayer se produjo ese fenómeno que, evidentemente, debería concluir en que hoy el presidente del gobierno convocara una sesión urgente de las Cortes diciendo que el gobierno ha decidido intervenir la autonomía de Cataluña, que es evidente que es imposible que haya un gobierno mínimamente respetuoso con las leyes, es decir, con todos los ciudadanos de Cataluña y del conjunto de España, y que por tanto hay que intervenir la autonomía. Se acabó y empieza a aplicar de verdad el 155. Se cierra TV3, se cierran todas las radios golpistas, se acabó el alpiste para el conde de Godó y se acabó lo que se daba, ni Ómnium, ni ANC, ni narices. Unos a la cárcel y otros al paro, porque en su puñetera vida han trabajado. Sucedió exactamente lo contrario. Al mismo tiempo en que estaban votando una resolución que es somos golpistas, lo disfrutamos, vosotros sois tontos y nos pagáis, que eso es lo que votaron, Mariano Rajoy se fingía cordial, le falta volver otra vez a casa de Bertín o algo parecido, llamó a Ana Rosa Moncloa y ahí hizo algunas cabriolas de esas cuando él piensa que está gracioso. Que cuando se acaba de volver a teñir, se tiñe un poco más el pelo del violín caoba ese que lleva en la sesera, mientras se deja la barba blanca, y entonces se siente por alguna razón contento, y dijo que iba a ir a un debate de las pensiones. Pues que se lea OK Diario, y que haga el debate con su amigo y protegido Pablo Turrión, porque son todos, todo es una organización del Partido Comunista, de Podemos, o sea, de las mareas, de la Fundación Julián Guita, en fin, de los profesionales de la revolución, de los comunistas, amadrinados y apadrinados por Mariano Rajoy y Soraya a través de Ferreras y La Sexta. Si es lo de siempre, si esto ya lo hemos vivido, si ya lo montaron con el Prestige y el No a la Guerra, si son los mismos. Algunos ya tan añejos que han llegado a pensionistas. Pero lo fundamental es que dijo que lo que quería es que hubiera alguien en la presidencia. Y parece que le gustaba el Sartadi. El Sartadi es la noia, la mano derecha de Puigdemont. Pero por lo visto le gusta. Y por supuesto está en el papel de Enfocat, que es la base del informe de la Guardia Civil al juez de Arena. Y es cuestión de tiempo, no de mucho tiempo, que la llame y si hay justicia la meta en la cárcel. Pero a él le gusta. ¿Y por qué le gusta? Porque ayer el juez de Arena, en una resolución incomprensible, dijo que esto era un asunto complejo. Hombre, no, yo creo que es muy fácil. Lo que es largo, pero complejo no es. Es sencillo, anda un golpe de Estado y tienen que ir a la cárcel. O sea, no es complejo, señor juez, no es complejo. Es sencillísimo. Puede ser trabajoso, pero complejo no es. ¿Necesita ayuda? Pídala. Pida un juez de apoyo o dos, pero de su estricta confianza, que no los ponga Mariano, que se está a favor del golpe. Porque lo que quedó claro es que Mariano no quiere combatir el golpe de Estado, quiere acomodarse al golpe de Estado permanente del separatismo catalán. ¿Por qué? Porque le permite ganar tiempo, que es lo único que le interesa, y ganar tiempo y hacer como que no pasa nada en Cataluña, pero ¿cómo no va a pasar? Pues si sigue pasando lo mismo desde hace 5 meses. Es un golpe de Estado, a que los golpistas no renuncian a dar el golpe y el gobierno se niega a combatirlo. Dicen, bueno, es que los golpistas siguen en lo mismo, pues anda que el gobierno. Ahora, el colmo del ridículo ya fue Soraya Sáenz de la Nada, que es la responsable técnica de todo lo que está pasando. El político es Rajoy. Los culpables son los golpistas, claro. Pero la responsable técnica de que pase, los dos referéndums, la tomadura de pelo de las urnas, la huida a Bélgica del amarillento y tal, todo es de Soraya, la inútil de Soraya, que es una verdadera inútil, es la tía más incompetente que ha habido en un alto cargo en la política española, jamás, pero nunca, nunca. Bueno, pues va Soraya, que había presumido de que había descabezado el golpismo, ojo, Entonces ayer se va a la COPE, que es como el confesionario, pero al revés, ella es la que confiesa al cura, y entonces dice que el gobierno había triunfado porque, dice, no muy acompañado acudió al Constitucional, a la que necesita compañía para ir al Constitucional, la sotita, y dice, para impedir que fuera presidente. No, si lo había impedido Puigdemont yéndose a Bruselas. No hacía falta el Constitucional, se ha equivocado, es el Supremo el que tiene pendiente en el momento que pise España, para adentro, para el trullo. Por eso no hay orden de prisión internacional, porque si pisa el territorio nacional va para adentro. Ya se le ha olvidado que la colección de abogaduchos de secano que tiene ahí en su pesebre Soraya, pues no han hecho más que papeleo, no han hecho nada. Pero es que además, ayer, Cocomocho designó a otro preso mocho, a un Bullangas, lean el artículo de Pepe García Domínguez sobre el sujeto al que designa el sucesor, uno de los presos, de los Jordis. Pues es lo mismo. O sea, que un fugitivo de la justicia designa a un preso que no ha podido huir de la justicia o que ha tenido más, un poco más de valor. ¿Ese es el cambio? ¿Esta es la normalidad? ¿Cómo será la normalidad que hasta el diario de Soraya, o sea, El País, ya hoy en su editorial dice: si es tan doloroso que el gobierno central intervenga la autonomía, peor es que su entramado institucional sufra el descrédito de su total inoperancia en nombre de un proyecto político vacío de contenido y construido por líderes que no respetan las normas básicas de convivencia democrática. Hombre, esto venimos diciendo algunos hace tiempo y nos llamaba fachas el señorito Cebrián, que nació en la cuna del fascismo y en ella morirá. O sea, esto lo dice el diario de Soraya, que hay que intervenir la autonomía. Venimos diciéndolo ya hace tiempo, pero después de ayer, es que es indiscutible que es lo único que se puede hacer. Con esta gentuza no hay diálogo posible. El único diálogo es la ley implacable, la fuerza y cortarles el grifo del dinero. Ni medios de comunicación, ni dinero. Y a partir de ahí, vamos a ver. Vamos a ver algo. Sinceramente lo dudo, pero por pedir que no quede. Y vamos a ver cómo está el tiempo, o sea, a ver cómo llueve.
Muy buenos días, Federico. ¿Qué tal todos nuestros oyentes? Bienvenidos a esta primera hora. En Es la Mañana de Federico les saluda Sara Sanz en nombre de todo el equipo que integra cada mañana este programa y que lo hace posible. Es viernes, es 2 de marzo. Despedimos esta semana con ese temporal, Emma, con esa borrasca atlántica que se cobró ayer, lamentablemente, otra víctima en nuestro país. Desde aquí mandar todo nuestro cariño, por supuesto, a toda la familia y a todos los amigos del montañero cántabro que falleció ayer en el Pirineo aragonés. Otra jornada luctuosa que tenemos que lamentar. El viento causó numerosas intervenciones en prácticamente todo el país. En Madrid se tuvo, de hecho, que cerrar el tráfico de la plaza, de los accesos a la Plaza de España, por el desprendimiento de una gran lona publicitaria. El emblemático Retiro, nuestro parque del Retiro, también fue cerrado ayer por la tarde por el miedo a la caída de árboles, que en otras ocasiones también ha causado muertos. La lluvia y el viento serán hoy también los grandes protagonistas en toda España. Ayer ya se alcanzaron los 100 kilómetros de hora en algunas partes de la península. Hoy habrá más rachas de viento y, por supuesto, que seguirá la lluvia. En el estrecho habrá fuertes tormentas. Hasta ahora en Madrid la lluvia nos da una cierta tregua, pero eso sí, no se confíen. Solo va a ser en estas primeras horas de la mañana. A esta hora marcan los termómetros 4 grados y llegaremos, alcanzaremos los 13 de máxima. Máxima de las máximas. Bueno, por lo que es un clásico ya en el invierno, Las Palmas de Gran Canaria con 24 grados. ¿Quién los pillara, verdad? En estas fechas. Y la mínima iba a estar en León con 1 grado bajo cero.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Avui he informat al president del
Parlament. Hoy he anunciado al presidente del Parlament de Cataluña que de manera provisional no presente mi candidatura para ser investido presidente de la Generalitat de Cataluña. Le he pedido que inicie lo más rápidamente posible la ronda de contactos con los diferentes grupos parlamentarios para proceder a la elección de un candidato que sea investido como presidente del gobierno autonómico. Anuncio que Juntos por Cataluña propondrá al diputado Jordi Sánchez como candidato.
Junts per Catalunya proposarà al diputat Jordi Sánchez com a candidat.
Bueno, pues hoy, este viernes, prácticamente toda la prensa de papel y la prensa digital ven estas palabras, una claudicación de Carles Puigdemont, la consumación, a echarse a un lado, a tirar la toalla, llegan a decir algunos, y dejar a Jordi Sánchez, al encarcelado Jordi Sánchez, a la mitad de los Jordis, al frente de la Generalidad de Cataluña. No canten victoria tan rápido, porque tan acostumbrados como estamos al esperpento independentista y, sobre todo, a esa virtuosa capacidad para mentir que tienen sus líderes, no debemos caer en el engaño tan rápido. De hecho, el propio Carles Puigdemont precisaba en este vídeo que acabamos de escuchar, que era grabado desde Bruselas, que esta decisión no supone ni su retirada política, ni mucho menos una claudicación a sus pretensiones y a esa obsesión por mantener el poder. Y el motivo es precisamente que el candidato, el mismo que ha propuesto, que es Jordi Sánchez, el artífice de las movilizaciones multitudinarias que impulsaron el llamado procés y que llevan prisión preventiva desde antes incluso que Junqueras, y no por organizar movilizaciones, sino por intentar tumbar la legalidad con tumultos y agitaciones en las calles. Y es que todos saben que Jordi Sánchez, para ser investido presidente, tiene que personarse en el Parlamento catalán, y que la autorización para viajar desde la prisión de Soto del Real, desde donde está, a Barcelona, le corresponde al juez Pablo Llarena. La intención de Puigdemont, como les venimos diciendo, es mantener el pulso al Estado y nombrar candidatos de paja. Este sería el primer nombre, Jordi Sánchez. Pero tras él, la lista de espera le llegaría a Jordi Turull con similar futuro procesal. Con lo cual, seguiría manteniendo Puigdemont todo el poder en la sombra, esa sombra que mantiene desde Bruselas. En el gobierno, tal y como nos cuenta nuestro compañero Pablo Montesinos, en Libertad Digital, soltaron los petardos felicitándose por la renuncia, esa supuesta renuncia de Carles Puigdemont, que ven como éxito propio, lo decía de hecho Soraya Sáez de Santa María anoche. Rajoy dejaba entrever por la mañana en Telecinco sus preferencias por lo que considera la candidata tapada, Elsa Artadi.
La señora Artadi creo que no tiene ningún problema, creo, estoy casi seguro, me parece que no ha sido...
De momento tiene problemas.
Creo que de momento no, es decir, a mí que elijan a quien quieran, pero creo que sería un error mayúsculo y sería dar un mensaje de continuamos con el enfrentamiento, elegir a una persona que tuviera problemas con la justicia.
Y a estas alturas dirán ustedes, lo grave no son estas declaraciones, estas preferencias del presidente del gobierno, sí que con ello Mariano Rajoy quiera pasar página tan rápido para seguir en esa supuesta normalidad de Cataluña que él sigue viendo. Lo realmente grave es que siga sin intervenir esta comunidad autónoma cuya única actividad sigue siendo la de mantener vivo el golpe de Estado, y para muestra lo que ocurrió ayer en el primer pleno de la legislatura.
Y entonces exigimos que se sepa qué es lo que se va a votar en esta Cámara con la debida antelación. Si no se han admitido transacciones, no se han admitido. Y si se han admitido, queremos la reconsideración porque lo hemos presentado antes de que empiece este pleno. Y si usted está dispuesto
a
quitar la palabra al grupo mayoritario de esta Cámara, nos parece, señor presidente, que ya estamos...
Esa actitud sectaria del presidente del Parlamento catalán, sí, el mismo que en Génova hablaban de halo esperanzador, se comportó como lo que es, como una nueva Carme Forcadell, decía Arrimadas, una Forcadell 2.0, desoyendo ese informe de los letrados y de la Fiscalía, admitiendo a trámite la propuesta de la CUP en la que se reivindicaba la figura de Carles Puigdemont y avalando el referéndum ilegal, al más puro estilo, como decimos, Lady Prusés. El incidente con el vicepresidente segundo, el del diputado de Ciudadanos, José María Espejo Saavedra, que abandonó incluso la mesa para afearle su conducta, fue un espectáculo insólito y vergonzante para el resto de los ciudadanos que asistíamos en nuestra casa, en este caso, viéndolo. Y es que asistimos a la reafirmación en los delitos en los que la víspera les habían advertido ya los letrados que iban a incurrir. Un pleno en el que destacó nuevamente el discurso de la ganadora de las elecciones en Cataluña, Inés Arrimadas, con un rapapolvo antológico a la bancada secesionista.
Además, nos ha servido este pleno para saber que el señor Turren es la señora Forcadell 2.0, porque luego se esconden en los reglamentos, en los letrados del Parlamento, y ni siquiera tienen la valentía ustedes de venir aquí y dar la cara y decir sí, nos estamos saltando las resoluciones del Tribunal Constitucional. Y luego, cuando están ante los jueces, todo era simbólico. Basta de farsas. No solo Cataluña ha despertado. España, el conjunto de España ha despertado y se ha vuelto a despertar un sentimiento de patriotismo civil normal. No les van a dar ninguna república catalana independiente. Dejen de mentir a sus votantes y de faltar al respeto a nuestros votantes. Dejen de mentir.
Pues claro que los separatistas saben que están mintiendo a los catalanes, a ese electorado, a esa mitad de los catalanes, esa fractura en esta comunidad autónoma. Pero mientras el Estado siga consintiéndole, de nada sirve que Inés Arrimadas, lamentablemente, se lo recuerde cada día. Si teníamos ya de por sí pocas expectativas en que Rajoy no cambiara nada, esa estrategia seguida en Cataluña, esa inacción, albergamos ahora mucho menos, más si cabe, ahora que tiene a su principal nicho electoral, a los jubilados, en la calle. Sara Becerro nos lo cuenta. ¿Qué tal? Muy buenos días, Sara.
Buenos días. Ayer los pensionistas se volvieron a movilizar a pesar de la lluvia. Esta vez la concentración se inició a las 11 de la mañana en la puerta del Ministerio de Hacienda para reivindicar la necesidad de establecer un sistema público de pensiones digno y estable, y por ello le pidieron tanto al Gobierno como al resto de partidos políticos que alcancen un acuerdo cuanto antes, teniendo en cuenta la subida del IPC, una concentración de pensionistas acompañados por los responsables de UGT y Comisiones Obreras que finalizó en la puerta del Congreso de los diputados hasta pasadas las 2 de la tarde. Movilizaciones que no van a cesar, según el secretario de la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT, Dimas del Mazo, en declaraciones para Es Radio, que dijo que hasta que no encuentren una solución van a continuar en la calle.
El clamor en la calle ya lo vemos. Nosotros llevamos año y medio demandando que no es posible dar limosna a los jubilados y pensionistas en este país, y evidentemente hasta que esto no tenga una solución. Una solución que pasa por defender el sistema público de pensiones y que hay mecanismos más que suficientes para defenderlos y para garantizarlos.
Idea que también reiteró para Es Radio el secretario de UGT, Julián Gutiérrez, quien pidió acuerdos urgentes para soluciones a largo plazo.
Y entonces Mariano Rajoy hacía de la necesidad virtud.
Hoy lo voy a pedir, comparecer en el Congreso de los Diputados para tener un debate sobre las pensiones. Para que todos los partidos dicen que tienen que subir las pensiones, y el mío también.
Anunciaba a primera hora de la mañana ese pleno monográfico sobre pensiones en el Congreso de los Diputados para contrarrestar precisamente a la oposición, algo que no sentaba demasiado bien en estos partidos. Ketty Garat, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. La comparecencia que exigía Podemos tenía el apoyo de PSOE y Ciudadanos, salía adelante y por eso Rajoy la presenta ahora a petición propia. Una treta parlamentaria, decía ayer la oposición, obligada a elevar sus exigencias. Ahora quieren propuestas de resolución Margarita Robles y Rafael Mayor.
Viene al Congreso de los Diputados absolutamente arrastras ante la presión de las fuerzas parlamentarias, ante los movimientos que está habiendo en la calle.
Que pueda haber resoluciones, que el Congreso acuerde algo, aparte de opinar acerca de cuál es la situación, que haya alguna resolución que dé respuesta a las demandas de las decenas de miles de personas que en estos momentos están en las calles movilizándose.
Traducido, quieren compromisos y el número uno será revalorizar las pensiones conforme al IPC, propuesta que se debatirá el miércoles que viene, 7 de marzo, en el Pacto de Toledo.
Gracias, Ketty. Para un jubilado es casi tan importante una pensión digna, por supuesto, como que no intenten engañarle. Y esto es lo que está haciendo precisamente la formación de Pablo Iglesias. Hoy nos cuenta OK Diario que dos miembros de Marea y uno de Podemos están al frente de esa coordinadora en defensa de las pensiones para dirigir las protestas de este nicho de mercado. Es curioso cómo ha cambiado el cuento en la formación de Iglesias, de despreciar a los jubilados, se acordaron ustedes bien, por ser ese nicho electoral del Partido Popular, a capitanearlos ahora en estas protestas de la calle. Y es que Iglesias es un férreo defensor de los principios de Groucho Marx. Cuando el reloj marca las 6:23, las 5:23 en el archipiélago canario, comenzamos el repaso de nuestros titulares. Lo hacemos con la ayuda de Silvia Ribeiro y Rubén Fernández.
El juez Llarén amplía 18 meses el plazo para investigar el golpe de Estado en Cataluña. Alega que la causa es compleja, dado el gran número de imputados y la abundancia de documentos que tiene que analizar. El magistrado ha tomado esta decisión poco antes de que expirara el plazo inicial, que era de medio año.
Sociedad civil catalana se querellará contra los responsables del espionaje de los Mossos a los políticos, responsables policiales y periodistas. Desde la entidad, Josep Ramon Bosch recuerda que este tipo de seguimientos ilegales y dada la gravedad no deben quedar impunes. Le escuchamos en Es Noticia. Junto a las reacciones de Carlos Campuzano, Toni Roldán y Rafa Mayoral.
Queríamos resolverlo rápidamente, que se investiguen quiénes son los responsables políticos que dieron órdenes a los policías para hacer esos seguimientos. Ya entendemos que tienen nombres y apellidos y que seguro que están en mente de todos.
El informe que hoy hace público el periódico de Cataluña de que los Mossos espiaron a políticos del Partido Popular, de Ciudadanos...
No me consta, he visto el titular de la información, pero no tengo más información.
Pienso que los
policías, en este caso los Mossos de Escuadra, no tienen que estar espiando a los rivales políticos, y menos si lo han hecho de manera politizada. Y...
Bueno, nosotros vamos a ver cuáles son esos datos y todas las informaciones que puedan aparecer al respecto. Nosotros ya nos hemos posicionado claramente en contra de que pueda haber persecuciones a la disidencia política, bien sea desde el Ministerio del Interior o bien sea desde una Consejería de Interior con competencias. Nos da igual. Creemos que se tiene que garantizar el derecho a la disidencia.
El Gobierno llevará los presupuestos al Consejo de Ministros del 23 de marzo. Así lo anunciaba ayer Mariano Rajoy en una entrevista en Telecinco, al tiempo que apelaba a Ciudadanos para que apoye sus cuentas. Albert Rivera pide al presidente que sea humilde y cumpla lo pactado en la investidura. Desde el Partido Socialista, Margarita Robles exige que, si los presupuestos no salen adelante, se convoquen unas nuevas elecciones.
Me gustaría aprobarlos el 23. Yo ya he tenido unos primeros contactos con algunas fuerzas políticas. Bueno, yo espero que ahora... Ciudadanos dé un paso hacia adelante, porque sinceramente España necesita estabilidad y presupuestos.
En el supuesto de que los presupuestos generales del Estado para el año 2018 no se consiguiera el apoyo y no fueran aprobados, el Partido Socialista le pide al señor Rajoy que convoque elecciones.
El Tribunal Supremo absuelva a la tuitera Cassandra de delito de humillación a las víctimas por los chistes de Carrero Blanco. El juez anula así la condena de un año de prisión que había dictado la Audiencia Nacional. En la sentencia se justifica la absolución en el hecho de que ya han transcurrido 44 años desde el atentado y que la joven se ha limitado a repetir chistes antiguos.
Podemos organiza una visita al Valle de los Caídos para un grupo de eurodiputados a los que pretende demostrar que en España se hace apología del franquismo. Asistirán Miguel Urbán de Podemos y Javier Couso de Izquierda Unida, también representantes del PNV, Alde o Syriza. Los de Iglesias tratan de abanderar la defensa de la memoria histórica solo dos días después de la presencia en el Escorial de Odón Elorza y de una delegación del Partido Socialista.
Y en Rusia, a 15 días de las elecciones, el candidato a la reelección, Vladimir Putin, ha exhibido el nuevo armamento nuclear ante las dos cámaras. Entre las novedades, el presidente ha presentado Sarmar, un misil intercontinental que anula el escudo antimisiles de Estados Unidos. Rusia también ha fabricado cohetes hipersónicos y armas con rayos láser. Dice Putin que el mundo ahora les escuchará. La creación de una planta de energía nuclear de superpotencia pequeña que está alojada en el casco de un misil de crucero, como nuestro misil lanzado al aire o el American Tomahawk, pero al mismo tiempo ofrece decenas de veces la larga gama de vuelos que es virtualmente ilimitada, aseguraba el presidente ruso.
La Liga se pone al rojo vivo. El Barça perdió ayer los tres puntos frente a Las Palmas y no pudo pasar de un simple empate. El equipo blaugrana está a solo 5 puntos del Atlético, con quien se verá las caras este mismo domingo. Un partido que puede ser sin duda decisivo para el final de la Liga. Detalles con Daniel Blanco. ¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. La jornada número 26 del Campeonato Nacional de Liga terminó ayer con un sorprendente empate del Barcelona en Las Palmas, que deja la Liga absolutamente viva. 66 puntos para el Barça, 61 para el Atlético de Madrid. Y el domingo juegan en el Nou Camp, gran partido de la jornada y prácticamente gran partido de la Liga, con arbitraje de Gil Manzano. Ese Barcelona-Atlético de Madrid del domingo, 4 y cuarto de la tarde. Ayer también Betis 0, Real Sociedad 0 y Alavés 1. Ganó en el descuento el conjunto de Abelardo, Alavés 1, Levante 0. Pero por centrarnos en el partido del Barcelona, recuerden, gol de Messi en la primera parte y gol de Caleri de penalti en la segunda. Actuación polémica del colegiado valenciano Mateu Laoz, que debió expulsar, por ejemplo, al guardameta de Las Palmas, Chichizola, no lo hizo. Y además también señaló algunas cosas rigurosas a lo largo del partido, a lo largo de la segunda parte, que pudieron perjudicar al conjunto azulgrana. Lo importante es que el domingo juegan Barcelona y Atlético en el Nou Camp y que mañana comienza la jornada de Liga, porque es una jornada sin partido de viernes. Mañana, por ejemplo, juega el Real Madrid ante el Getafe, 9 menos cuarto, y el domingo ese gran partido en el Nou Camp.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Son las 6:30, una hora menos en las Islas Canarias.
Es la foto del día.
De nuevo tenemos que hablarles, por supuesto, de Cataluña y de esos estragos, y no los del temporal que sigue causando la independencia en esa comunidad autónoma. Rubén Fernández, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. El temporal en malas, fuertes rachas de viento nos hicieron creer ayer que se habían llevado Puigdemont. Pero no se engañe, no estamos en la película de Clark Gable con Scarlett O'Hara llorando y jurando que algún día recuperará su amor. No, esta película es más bien Casablanca y su tócamela otra vez, Sam, que decía Humphrey Bogart. Ayer salió en un mensaje grabado. A Puigdemont hace tiempo que solo lo vemos así, es como un ser virtual, como Waldo, aquel político animado en The Black Mirror. Puigdemont ante la bandera catalana, la europea y con el lazo amarillo en la solapa, el clásico de siempre, la misma canción. Tócamelo otra vez, Sam. Puigdemont ha ideado un trampantojo a ojos de todo el mundo. Esto se mueve, pero la realidad es otra. Una ilusión óptica. El supuesto sucesor es Jordi Sánchez, cuya cara de avispado nos lo dice todo. Así que si hay alguna posibilidad remota de ser elegido, su función presidencial se limitará a firmar los documentos que le digan desde la cámara del Skype. Así seguirán con la matraca independentista. Aunque lo más probable es que ni sea elegido. El juez Llarena lo rechazará. Sánchez ya ha demostrado su intención de reiteración delictiva. Puigdemont podrá quejarse. Su papel victimista es lo que mejor se le da. De 70 diputados independentistas, justo han ido a escoger a uno de los dos diputados que están en la cárcel. Luego, pues, se abrirá un periodo de reflexión y previsiblemente requiera la presidencia en Turul. Otro mandado de Puigdemont. Su papel será el del becario, hacer fotocopias, cafés. No le podrá servir porque el fugado estará en la sala de gobierno, que no será otra cosa que la cocina de su casa de Waterloo. Trampantojo sucesorio, trampantojo barroco, sobrecargado, lento y antiguo, para visibilizar una manera de entender el mundo que ya se ha quedado desfasada. Pantomima circense, que nadie se engañe, el viento no se ha llevado nada.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Abrimos Crónica Internacional. Nos situamos ahora mismo en Estados Unidos. La cadena de supermercados Walmart ha anunciado que va a dejar de vender armas a menores de 21 años. Quien no cambia esa política, y por mucho menos con este tipo de anuncios, es Donald Trump. Muchos le acusan de recibir dinero de los lobbies armamentísticos. Carlos Alberto Montaner lo analiza hoy.
La firma de Carlos Alberto Montaner.
Queridos amigos, a propósito de la agresiva presencia del lobby de la National Rifle Association y del asesinato de 17 personas en una escuela a manos de un muchacho enloquecido, se ha abierto una gran discusión sobre los lobbies en Estados Unidos. Los lobistas por ahora tienen el beneplácito de los tribunales que han dictado sentencias favorables autorizándolos a actuar en el Congreso y el Senado. La lógica de los jueces norteamericanos es que los grupos de interés en Estados Unidos también están amparados por la primera enmienda y tienen derecho a expresarse libremente. En consecuencia, hay decenas de cabilderos representando a sus empresas o a gremios. Es decir, también hay lobbies que representan a los sindicatos de trabajadores industriales o a los agricultores, no solo a los empresarios. Los lobbies, naturalmente, buscan privilegios, subsidios y que no los regulen o que regulen o anulen a la competencia. Lo que no es bueno para el sistema, ni para la conservación de las libertades, es que el dinero siga siendo el autor de las iniciativas políticas. Los lobbies deben acabarse de una vez.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Que no somos los únicos nosotros, ¿no? Que nos ha invadido la sorpresa cuando esta mañana hemos leído esos titulares de apertura y de la prensa con ese gesto, y yo lo voy a dejar en gesto, de Carla Puigdemont ayer diciendo que renuncia temporalmente a la candidatura como presidente de la Generalidad. Vanessa Vallecillo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Sara. Efectivamente, no somos las únicas. La expresión más repetida hoy en la prensa es que Puigdemont tira la toalla. Sin embargo, nuestros oyentes lo ven más como una estrategia de Puigdemont a cargo, por supuesto, de nuestro bolsillo.
Yo quiero saber quién alimenta la cuenta que paga los hoteles de Bruselas.
Pues yo se lo digo, el erario público, a pesar de que Rajoy diga que va a vigilar que no sea así.
Pero vamos a ver, es que España, el Estado español, no tiene más poder que este. Debemos ser admirados pues, de toda Europa y de parte de todo el mundo.
Vamos a tener que pasar de salir a la calle contra los golpistas a salir a la calle contra este gobierno que los deja funcionar. El problema ya no está en los golpistas, está en quien lo consiente.
Efectivamente, la gente está cansada y sale a la calle. Y salen hasta los pensionistas, el caladero de votos más importante de Rajoy.
El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha conseguido cabrear hasta los pensionistas.
Estos son personas retiradas de la vida pública, que viven de forma placentera, cuidando nietos, paseando con sus amigos, jugando al dominó, y de pronto llega don Mariano y los cabrea.
Una lucha legítima de esos pensionistas de la que ahora se están intentando aprovechar los populistas.
Yo soy pensionista. El otro día iba a ir a una manifestación aquí en Castellón, pero a ver, todos los que se habían apuntado, Comisiones Obreras, UGT, Podemos, los sociatas, los que decían que los mayores de 45 años no debíamos votar, ahora se apuntan al carro.
Fíjate, no me acordaba yo de este dato, pero es verdad, es una vergüenza como algunas televisiones y algunos partidos están intentando dirigir a los pensionistas, y no solo eso, sino también adueñarse de sus proclamas. Una verdadera pena que esto suceda, porque al final la gente lo que pierde son las ganas de defender sus derechos. Si está usted en esta situación, queremos que nos lo cuente en el 648-91-92-60 y le escuchamos a partir de las 9:30.
Muchísimas gracias, Vanessa. Pues así será, a partir de las 9:30 nuestra tertulia política. Por cierto, hoy nos acompañan el director del Mundo, Francisco Rosell, José García Domínguez y Tomás Cuesta. Así que les invitamos a que se conviertan ustedes en ese cuarto tertuliano de nuestra mesa. Lo pueden hacer a través de nuestro audio WhatsApp. Es el número de teléfono que ustedes seguro que ya tienen memorizado en vuestros teléfonos móviles. Es el 648-91-92-60. Y, por supuesto, ya el clásico, el contestador, el 91-409-0503. También, por supuesto, les seguimos leyendo en Twitter e Instagram en @ es la mañana de FJL.
Es la mañana de Federico. Es radio. En Es la mañana de Federico, el mundo es portada.
Hasta ahora queremos conectar con la redacción del diario El Mundo. Nuestros amigos allí ya están escuchándonos al otro lado del teléfono, Joaquín Manso, para decirnos cuáles son esos titulares de apertura de este viernes.
Buenos días, oyentes de radio. Hoy es portada en El Mundo Puigdemont, que tira la toalla y señala al candidato inelegible Jordi Sánchez. También hoy es portada en El Mundo Ana Moreno, la madre de Balaguer, que sufrió un boicot por pedir el castellano para sus hijos en la escuela. Dice que estoy cansada, no puedo desestabilizar más a mis hijos. Y no se pidan hoy con El Mundo, nuestra revista con todos los detalles del ocio para este fin de semana en Madrid, Metrópoli. Todo esto y mucho más hoy en El Mundo.
Es la mañana de Federico. Es radio.
En la sintonía de radio, estamos en esa primera hora de Es la mañana de Federico. Hoy es viernes, es 2 de marzo, son las 6:38, una hora menos si están ustedes en las Islas Canarias, y de nuevo tenemos que hablarles de ese temporal con nombre, con un dulce nombre de mujer, Emma, pero que se cobró ayer de nuevo otra víctima mortal en nuestro país. En esta ocasión fue un montañero cántabro en el Pirineo aragonés. El viento además causó también importantes intervenciones en toda España y muchísimos estragos, por supuesto, también en las comunicaciones. Aquí en la capital, en Madrid, se tuvo que cerrar al tráfico la Plaza de España por el desprendimiento de una gran lona publicitaria, y el famoso Retiro, el famoso Parque del Retiro, también tuvo que ser ayer cerrado por la tarde por miedo a la caída de árboles. La lluvia y el viento serán de nuevo hoy los grandes protagonistas en esta jornada. Ayer ya se alcanzaron rachas de viento de 100 kilómetros por hora y hoy habrá más rachas de viento y habrá más lluvia en el estrecho, especialmente fuerte tormentas. Hasta ahora en Madrid tenemos cielos despejados, todavía la lluvia no ha hecho acto de presencia. Tenemos 4 grados, marcando ahora mismo los termómetros aledaños a los estudios de radio, y llegaremos a los 13 de máxima. Las Palmas de Gran Canaria hoy alcanza ese récord con 24 grados y la mínima hoy va a estar en León con 1 grado bajo cero. Completamos el paisaje informativo sobre el saliente de la jornada en estos titulares. Viernes con datos de paro de febrero, Rubén Fernández.
Y nuevamente Cataluña podría lastrar los datos. Lo mismo ha pasado con los datos del turismo de compras. Ha disparado un 26% en España, cifras que contrastan con Cataluña, donde se ha desplomado un 6% desde noviembre.
Podemos calienta la huelga feminista.
Carmena y sus concejales de Ahora Madrid no tendrán agenda ese día porque dicen quieren visibilizar el sesgo patriarcal. En la asamblea, la portavoz de Podemos, Lorena Ruiz Huerta, le reprochaba a Cifuentes que vaya a trabajar ese día. La presidenta madrileña le responde:
bastante
trabajo tiene con ocultar la corrupción de su partido. No es de extrañar que tenga que hacer horas extra, incluso en el Día de la Mujer Trabajadora.
¿Pero dónde se ha visto que unos servidores públicos hagan huelga, señoría? Los trabajadores sí, los servidores públicos no. Eso es lo que ustedes tendrán que explicarle a los madrileños. Nosotros vamos a trabajar, a seguir trabajando como lo hacemos todos los días, por la igualdad de los madrileños, y también lo vamos a hacer el día 8 de marzo, señoría.
Buenos Aires pide explicaciones al Metro de Madrid.
Por la venta de varios trenes con amianto que han causado la muerte de un trabajador, Madrid conocía desde 2003 que 115 trenes contenían ese material. En 2001, una ley española prohibía la venta de productos que contuviesen esa sustancia.
Maduro cambia la fecha de sus elecciones.
Iban a ser el 22 de abril, ahora lo posterga al 20 de mayo, mientras el opositor Henry Falcón anuncia que será el único candidato. El principal partido, la Mesa de Unidad Democrática, ha decidido boicotear las elecciones por no haber garantías.
Y acabamos con Memoria del Comunismo, una semana más en el número uno de los más vendidos de no ficción.
Y hoy Federico Jiménez de los Santos estará firmando ejemplares en la librería de Hipercor de Pozuelo de Alarcón. Será desde las 6 de la tarde hasta las 8.
Es la mañana de Federico. Es radio.